Radio Mi Tierra presenta Ecuador Pluricultural, un reportaje de interés colectivo donde conocerás más acerca de las etnias existentes en nuestro país, con la conducción de María José Guamán, Gabriela Medina y Yesti Balcázar. La República del Ecuador tiene un importante porcentaje de población indígena estimada entre un 35% y un 40% de la población nacional, agrupada en 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos. El Ecuador proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, definiendo al Ecuador como un Estado unitario, democrático, pluricultural y multiétnico.
También hemos considerado hablar de las etnias que se encuentran en la costa ecuatoriana. Empezaremos hablando de la nacionalidad Awan, la cual está limitada al norte por Colombia, al sur por la parroquia de Lita, Cantón Ibarra. Su población, según el último censo realizado, es de aproximadamente 3.500 habitantes, los cuales están estructurados en 19 comunidades. Sus creencias son ligadas a su mundo simbólico. Nos cuenta de un pueblo ligado a la naturaleza y a creencias dadas por los procesos de evangelización de su gente. Así podemos citar que para los Awa, encontrarse de frente con un colibrí es símbolo de muerte. Es el anuncio que alguien muy cercano va a morir entre ellos. Entierran la placenta y el condón umbilical debajo de la casa para que la mujer que dio a luz no se enferme. Por otro lado, las viviendas de los Awa son una arquitectura muy sencilla. Un cuarto grande de forma rectangular, asentada sobre cuatro piedras grandes cuadradas. Toda la estructura está cubierta con hojas de piajo similares a los del plátano. La diferencia está en que estas hojas son más grandes. La nacionalidad Awa elabora sus propios instrumentos musicales. Aprovecha la riqueza natural que tienen sus territorios para elaborar la marimba, el bombo y la flauta. Actualmente se han adoptado de otras culturas instrumentos que a la hora de producir música toman los sonidos propios de esta nacionalidad.
Ahora hablaremos de los cofanes. Ellos se encuentran asentados en la provincia de Sucumbíos y en la frontera con Colombia. Su lengua es el aigán, que tiene influencia de las familias Tucano Occidental y Chimcha. Se autodenominan como Ay. Poseen una población de 800 habitantes distribuidos en las comunidades Divino, Sinahue, Dureo, Sábalo y Chandianae. Como vestimenta llevan unos camisones de manga alta con adornos de plumas de aves en la parte de sus hombros. Portan collares, pulseras y una especie de diadema en su cabeza. Su vivienda antiguamente tenía semejanza con la tradicional del pueblo Shuar. Las paredes las construían con madera y el techo con hojas de palma. En la actualidad es una casa unifamiliar con materiales no tradicionales. Su economía se basa en la horticultura itinerante. En los huertos combinan productos como plátano, café, frijol y maíz para la venta. En menor cantidad, yuca y arroz y árboles frutales nativos como guava, caimito, aguacate y maní de árbol. Los huertos familiares están al cuidado de las mujeres. Todavía son importantes para su subsistencia la caza y la pesca, la recolección y la artesanía familiar. Pero en pequeña escala, debido a que los animales y las plantas escasean por la destrucción de su hábitat natural y por el tamaño relativamente pequeño del territorio hay cofán. Un dato importante es que las mujeres sionas, secoyas y cofanes transforman las semillas multicolores que encuentran en el bosque en vistosos collares y pulseras que se unen con hilos de chambira, una planta del bosque.
Otra de las grandes etnias de la sierra son los araguros, un pueblo de la nacionalidad indígena quichua de la sierra ecuatoriana que habita principalmente al sur del Ecuador en la provincia de Loja, en su mayoría en Saraguro. De ahí proviene el nombre del cantón, aunque también se encuentran en Yacuambi, Zamora Chinchipe y fuera del Ecuador. No existe una etimología definida para el término Saraguro. Por el contrario, se dan diversas interpretaciones. Para algunos, el nombre proviene de Sara, maíz, y Guro, gusano. Por tanto, Saraguro significaría gusano del maíz. Para otros, su denominación haría referencia a las mazorcas secas de maíz o provendría de Sara y Jura germinado, es decir, significaría maíz que germina o crece. Lo que sí está claro, independientemente de su significado, es que su nombre está estrechamente ligado al maíz y reafirma la importancia económica, social y simbólica que tiene este en la vida del pueblo Saraguro. Se considera que antes de la conquista incásica, el Saraguro formaba parte de los paltas que fueron conquistados por los incas, pero dada la resistencia que presentaron, fueron castigados con su traslado a tierras del Perú y reemplazados por poblaciones de mitmacunas. Cuenta con una población aproximada de 3.000 habitantes. En su vivienda, los que mandan en la construcción es el Taita Zulu, el maestro albañil y el Huasicuy, dueño de la casa. Esto con ayuda de la minga, usan yuntas o bueyes. Por lo general, el lugar donde se construye la casa no se lo compra, sino que se lo hereda. En lo que respecta a su economía, se divide en tres frentes. La agricultura, con el maíz, frijol, habas, papas, hortalizas. En la ganadería, ganado ovino, bovino, porcino, aves, etc. Y en la artesanía, artesanías en mullos, característica principal de la población Saraguro, realizada por hombres y mujeres desde temprana edad. Sus fiestas más importantes son Cullarraimi, celebrada el 21 de septiembre, dedicado a la preparación de la tierra, la feminidad y el inicio del nuevo periodo agrícola. Capacraimi, celebrada el 21 de diciembre, que es la fiesta de los líderes jóvenes. Pacuarraimi, celebrada el 21 de marzo, que es la fiesta de las flores, las frutas. Es como un carnaval andino. Y por último, el Inti Raime, celebrada el 21 de junio, la fiesta del sol en agradecimiento por las cosechas recibidas. Los Otavalos. Esta etnia se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura. Tienen una población aproximada de 65.000 habitantes. Se encuentran organizados en su mayoría en comunidades relacionadas fundamentalmente con otras actividades agropecuarias, otras de tejedores y comerciantes. La familia es monogámica, sin embargo, debido a la actividad comercial que realizan en el ámbito nacional e internacional, han adoptado otras formas de organización familiar por contrato o unión libre. Su lengua es el quichua otavaleño. Para su vestimenta, los hombres usan una camisa de algodón y amplios pantalones hasta la media pierna, además de un pesado poncho de lana azul oscuro, un sombrero de fieltro de ala ancha sobre su peinada trenza y sandalias de tela con suela de cuerda. Las mujeres usan un chal anudado a la frente sobre una blusa blanca bordada. Visten dos faldas de lana superpuestas, enrolladas a la cintura y sujetas con cintos hechos a mano. También se peinan en una sola trenza que cubren con una mantilla. En su economía, los otavalos cultivan maíz, frijoles, patatas, pimientos en sus parcelas y huertos. Estas propiedades suelen ser muy pequeñas, ya que, por tradición, la tierra heredada es dividida equitativamente entre todos los hijos. Solo en las laderas altas, fuera de la ciudad, subsisten de sus propias cosechas de cebada, trigo y quinoa. Su fiesta tradicional más importante es la fiesta del Yamoraca o Chichayamor. Esta celebración se originó en tiempos prehispánicos y en su celebración interviene la chicha del Yamor. Desde 1967, un grupo de pobladores de Otavalo inició una campaña de valoración positiva de esta festividad de raíces indígenas que repercutió en todo el Ecuador.
Quichuas es otra etnia de la Amazonía. Se encuentran ubicados en las provincias de Pastaza y Napo. Su lengua es el quichua. Su población suma alrededor de 20.000 habitantes, constituyendo la agrupación más numerosa e importante de nativos de Pastaza. Acostumbran a pintarse el rostro con guaituc y achote. Los hombres han adoptado mayoritariamente las prendas de corte mestizo, mientras que las mujeres, que también usan vestidos occidentales, mantienen el adorno y la costumbre de pintarse el rostro en ocasiones festivas. Tanto en hombres como en mujeres, el adorno está elaborado con materias primas del bosque, como son plumas de aves, cortezas vegetales, semillas, dientes y huesos de animales. Sus viviendas se caracterizan por ser casas redondas y ovaladas con pisos de tierra. El techo es de palma. Han cambiado esta tradición sustituyendo los materiales por techo de zinc y cemento, construidas alrededor de la escuela, cancha y centro de salud, dejando a un lado la costumbre de construirlas a lo largo del río. La subsistencia está basada en la ampliación de una economía mixta, donde se combinan las prácticas extractivas como la pesca en los ríos y lagunas, y la cacería que se la hace con armas de fuego, escopetas de fulminante o cartucho. Las actividades productivas se realizan en dos espacios agrícolas, una chacra cercana a la vivienda con cultivos de yuca, plátano, frutales, achote, ají, otro terreno más alejado que se lo conoce como purina, a la que acuden periódicamente para abastecerse de alimentos cuando están en cacería o pesca durante varios días. Entre las fiestas que aún se conservan en varias de las comunidades, comunidades quichuas se puede destacar la fiesta de la cacería, donde los varones se internan en la selva por varios días para cazar las aves y cuadrúpedos nativos, en un desafío por demostrar sus virtudes y habilidades en las faenas de la selva, mientras las mujeres jóvenes van a las chacras para cosechar la yuca y con ella preparar la chicha que servirá de bebida para los invitados.
Encontramos a los Sáchilas, los cuales habitan al sur de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, al occidente del Ecuador. Su lengua es el Zafique. Los Sáchilas son un grupo étnico distribuido en 8 comunas con sus respectivos jefes o los Gran Millas. Su población es de 3.500 habitantes distribuidos en unas hectáreas de 10.500. Los Sáchilas tienen una identidad bien marcada, que se manifiestan a través del vestido, su alimentación y los poderes curativos del que gozan gran reputación, sus chamanes o pones, a quienes acude la gente de todas las naciones. Para la cultura Sáchila, el universo es un espacio vital habitado por varios dioses. Se los conoce como colorados, debido a su costumbre de pintarse de rojo con achote el cuerpo y el cabello. El proceso de pintarse se denomina maliquir. El vestido de hombres y mujeres es sencillo, ligero, adaptado a su clima tropical. Su objetivo principal es la conservación de las áreas naturales y el equilibrio con la comunidad, lograr así un aprovechamiento sustentable de la energía solar, el aire, la tierra, la vegetación y la fauna. Cultiva sus parcelas en torno a su casa, siembra plátano, yuca, maíz, copillo, piña y achote, esta última que es cultivada con verdadera reverencia.
Es un país pluricultural debido a que tiene un modelo de organizaciones políticas, económicas y sociocultural, y un sistema de gobierno que busca la justicia, la libertad y el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas regiones y culturas. Busca la descolonización de nuestros pueblos, nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y montubio, superando así el olvido, el empobrecimiento y la discriminación de las civilizaciones originarias. En otras latitudes del mundo, donde el sectarismo y la multicultura es causa de violencia y secesiones, ahí podemos nombrar los casos de los Balcanes, del Cáucaso, en donde distintos grupos étnicos no pueden convivir en extensiones territoriales sin generar violencia e intenciones separatistas. Además, es un país diverso. Los ecuatorianos estamos orgullosos de nuestras diversidades, tanto en recursos faunísticos, recursos geográficos y botánicos, como en las gran variedades de culturas etnias que nos inundan de coloridas festividades, gastronomía y artesanía.
Y ahora continuamos con la etnia cañari. Esta etnia habita mayoritariamente en la provincia del Cañar y en menor porcentaje en el Azuay. La palabra cañari etimológicamente viene de can, culebra, y de ara, guacamaya. Para algunos lingüistas significa descendiente de la culebra y de la guacamaya. La verdad es que estos animales fueron considerados sagrados y existen leyendas y decoraciones que así lo demuestran. Su población aproximada es de 150.000 habitantes. Los cañaris tenían como lengua el cañari, la cual como lengua hablada hoy en día está muerta y hablan el quichua. En su vestimenta los tejidos son fabricados con lana de oveja, que es de buena calidad textil y sutil. Con ella se confeccionan ponchos, guzmas, fajas que diseñan con sus tejidos variadas formas llenas de colorido. En la actualidad, los cañaris utilizan un sombrero hecho de lana de borrego de color blanco de forma semisférica, faldeada por una pequeña visera que está adornada con una elegante trenza. Sus fiestas tradicionales son la fiesta del Taita Carnaval, festividad celebrada en el mes de febrero que rememora la lucha de sus ancestros. También está el Inti Raymi, fiesta del sol y la cosecha, siendo el símbolo de la gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. En su economía se destacan los tejidos de vestimenta en lana, principalmente elaborados en telares manuales de espalda o cintura rudimentarios, tales como ponchos y fajas, elementos clásicos del pueblo cañari comunes en sus comunidades, además de la confección de sombreros de lana. Los productos utilizados en la dieta alimenticia son el maíz, papa, melloco, oca, mashua, frijol y calabazas, en combinación con la carne de res, chancho, borrego y cuy, que se obtiene mediante la domesticación de animales o la compra en los mercados. La bebida principal es la chicha de jora, que se prepara en grandes tinajas de barro. A continuación tenemos el testimonio de un líder indígena.
Yo me llamo María Isidora Simbaña. Tengo 38 años de edad. Soy de la comunidad de Tunxi Grande, parroquia Listo, cantón Riobamba. Soy de una organización de base de mujeres que se llama Estrella de Belén. Desde año 1998 andamos poquito y legalizamos la organización en el año 2001. Las compañeras dicen, tú como fundadora tienes que ser presidenta. Y en el transcurso de ser dirigente pasé 5 años de ser presidenta. Y hasta eso ya seguía capacitando más y más. Participé a cursos de formación de mujeres, de derechos, de salud, de muchas cosas. Iba y compartía en mi comunidad. Pronto me cogió vida porque sé muchas cosas. En esos momentos yo sabía tejer, sabía bordar, sabía hacer muchas cosas y eso vendía y ahí tenía dinero. Cuando ya a mí me dieron una oportunidad de trabajar en la misma fundación que capacité, después ya trabajé 2 años en esa fundación. Daba clases de alfabetización a adultos y socioorganizativo. En el 2008 nuevamente me contrata la misma fundación para que apoye como promotora pecuaria en especies menores. Entré a trabajar ahí, estaba 3 años, pero así no he olvidado ni de mi hogar ni de la organización. En la organización estuve 5 años y ahí ya salí. Yo quiero es para mis compañeras mujeres crear unas microempresas. Antes he trabajado creando culleras en cada casa para que ellas tengan una fuente de ingreso y se afanen de eso. También ayudé buscando unos mercados para que puedan vender y llevaba las exposiciones a Cañar, a todas partes, los cuis de ella y mío, y ganaron premios, pero quiero algo grande más. Si bien crear de la caja hacer una pre-cooperativa o también hacer una fábrica de embutidos de cuyes, esos son mis sueños.
Los Huaorani. Esta etnia la encontramos en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana. Su lengua es el Huao Terero. Es un idioma no clasificado. Cuenta con aproximadamente 13.000 habitantes, conservan su aislamiento y viven al desnudo. Las mujeres utilizan una prenda en su cintura que es de la corteza de un árbol similar a un cuero llamado yanchama. El hombre usa un cordón en el cual se amarra el órgano sexual para facilitar su movimiento en la selva. Pero esto ha ido cambiando con la llegada de algunos misioneros, por lo que ya utilizan ropa. Las casas donde habitan tienen el armazón de madera y el techo cubierto con hojas de palmera. En ella viven entre 10 y 15 personas de una misma familia. Dentro de esta casa no hay habitaciones, pero sí espacios asignados para cada miembro familiar. Su economía es de subsistencia en huertos temporales, además de la caza, la pesca y la recolección de frutos. El medio natural les provee de recursos para la construcción de viviendas, artesanía y la alimentación. Algunos tienen contacto directo con el mercado, ya sea a través de la venta de fuerza de trabajo a las petroleras como de la venta de sus artesanías. Los Huaoranis usan el achiote como tinta facial y cosmético. Además de adornar los cuerpos, también adornan los instrumentos de caza. Cuando llegan turistas a las comunidades, las mujeres pintan el rostro de los visitantes con esta semilla como símbolo de bienvenida. Para los Huaoranis, el color rojo es de buena suerte y mantiene a los malos espíritus alejados. Un dato importante es que una muchacha puede casarse con una prima cruzada, hija de una hermana de su padre o un hermano de su madre. Los hombres pueden tener varias esposas.
Para continuar con las nacionalidades de la costa, hablaremos de los chaches. Estos pueblos se ubican en la costa, en la provincia de Esmeraldas, entre zonas distantes entre sí. Tradicionalmente su economía era de autosubsistencia. En la actualidad, su articulación al mercado ha incidido en el cambio de formas de producción y en la introducción de nuevos valores. El mercado ha pasado a ser el elemento dominante, incluso en comunidades donde la organización del trabajo no está asalariada ni existe circulación significativa de dinero. Los chachis aún han podido sostener la propiedad colectiva de los medios de producción. Su territorio pertenece a la nacionalidad, es decir, a todos los chachis, parámetro de propiedad que regula su economía, la cual se basa principalmente en agricultura con cultivos dedicados expresamente para el mercado externo de su comunidad. Productos como el cacao, café y madera. Otros productos como el plátano, yuca, maíz, están dirigidos para la subsistencia. Ciertos excedentes de estos se dirigen a la venta. La artesanía también forma parte de las prácticas productivas de esta nacionalidad. Construyen canastos de bejuco, hamacas de chamira, abanicos de plumas de aves. Trabajan en madera, elaborando canoas de cacao, llegan a medir 1 metro de ancho y de 5 a 10 metros de largo. Canoas que son completadas con remos elaborados, también con sus propias manos.
Ahora hablaremos de la etnia Natabuela. Se encuentran ubicados en la provincia de Imbabura. Su lengua es el castellano y el quichua, pero el quichua ha perdido vigencia y en la actualidad la mayoría de la población habla solo el castellano. Son aproximadamente entre 10.000 y 14.000 personas. El pueblo Natabuela es miembro de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas. En su vestimenta, el varón con sus pantalones blanquísimos casi hasta los tobillos está cubierto por una limpia y blanca camisa con su poncho de vivos colores y su sombrero de gigantes. La mujer utiliza un anaco negro de lana que pende de su cintura, todo su cuerpo robusto, hecho para la noble función de la maternidad, y arremangada falda con una cinta de color vivo, generalmente rosa intenso, con su alba blusa cuyas anchas mangas llegan a los codos, bordada en su corpiño con flores de color. En sus fiestas cuentan con la tradicional fiesta de los inocentes, fin de año, fiesta del Inti Raymi, manifestaciones religiosas como la Semana Santa, Corpus Christi y el 2 de noviembre. En la actualidad, su economía se basa principalmente en la agricultura, artesanías en madera y confección de prendas bordadas. Otras actividades constituyen la albañilería, pequeños comercios manejados por mujeres y la crianza de animales menores.
Ahora tenemos a la etnia Shuar. Esta etnia se encuentra ubicada en las provincias de Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbío, Sorellana y en la costa en las provincias de Esmeraldas y en el Guayas. Son el pueblo amazónico más numeroso. La mitología Shuar está estrechamente vinculada con la naturaleza y a las leyes del universo y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte y las enfermedades. Creen que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o en las orillas de los ríos. Tradicionalmente, la vestimenta de la mujer Shuar es de carachi y el hombre vestía una falda llamada itip, una especie de lienzo de líneas verticales de color morado, rojo, negro y blanco, tinturados con vegetales que se envuelven de la cintura hasta el tobillo y va sostenida con una faja. Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad de coronas de plumas de tucanes y aves y pinturas faciales con diseño de animales. Para la fiesta de la Itanza y la culebra se pintan su cuerpo con diseños que representen a sus animales sagrados. En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo occidental, tanto de hombres y mujeres. Solo en algunas ocasiones se pone su vestimenta tradicional. La vivienda es de forma elíptica, con un espacio interior muy amplio. Tiene piso de tierra, paredes con tablillas de chonta y techo de hoja de palma. La economía se basa principalmente en la horticultura itinerante de tubérculos, complementada con la caza, la pesca y la recolección de frutos e insectos.
Por la presencia de las etnias ya tratadas, Ecuador posee una diversidad cultural inmensamente rica, ya que existen manifestaciones culturales que fomentan el turismo. Además, esta diversidad cultural ayuda a la identificación del pueblo ecuatoriano. Pero lamentablemente, las nuevas tradiciones hacen que las costumbres en algunos pueblos se vayan perdiendo, especialmente en los jóvenes. Es importante resaltar que cada grupo étnico tiene su propia cosmovisión de los recursos naturales que lo rodean para el uso, manejo y aprovechamiento de los diferentes componentes de la biodiversidad. La conservación de estos se basa en la buena o mala práctica que realice la población involucrada mediante sus prácticas. Por esta razón, es muy importante la permanencia de las tradiciones de uso y manejo de las poblaciones locales. Les agradecemos la amable atención al reportaje Ecuador Plurinacional. Se despide de ustedes, Yesti, María José y Gabriela. Hasta una próxima ocasión.